¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Diaskovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Diaskovich y como siempre estamos aquí en FM Amadeus los días miércoles al mediodía. En el programa de hoy, como en todos los programas, vamos a sintonizarnos, a ubicarnos de qué significa la M de Medianas en nuestro nombre, nada menos. Apuntamos a dar cobertura a las empresas que en la Argentina están entre los 30 empleados hasta los 300 aproximadamente y que tienen particularidades respecto de las pequeñas o las microempresas, a pesar de que todos forman parte de la sigla PYMES. ¿Por qué? Porque las medianas en general tienen una estructura más compleja, en general se integran en cadenas de valor más amplias, venden a multinacionales o a grandes empresas argentinas, concentran una importante participación del valor agregado y del empleo en la Argentina. Estas 30.000 o 40.000 empresas, depende de cómo se midan, reúnen aproximadamente entre un 20 y un 25% de todos los trabajadores en blanco, de modo que tienen un peso específico muy importante sobre la producción y el trabajo, y además tienen algunas particularidades que hacen que muchas de ellas, al tratarse de empresas familiares, deban dividir estrictamente también su familia de la empresa. De modo que nuestras temáticas en general giran alrededor de los problemas de este tipo de empresas. Dicho todo esto, para ubicarnos y presentarnos ante los oyentes que todavía no nos habían escuchado o los que hace rato no lo hacían, vamos a decir que el día de hoy tenemos el placer, el gusto de entrevistar a un caso de empresa de base científico-tecnológica, su nombre es Vitron, y los entrevistados son Joaquín Parra y Alfredo Moreto. ¿Cuál es la característica de esta empresa? Es una empresa muy vinculada al desarrollo biotecnológico a través de formas muy avanzadas de tratamiento de cultivos, pero además, desde el punto de vista de gestión, me resulta muy interesante porque, por un lado, Joaquín Parra viene de una familia que domina esta tecnología, ya es la segunda generación, lo hace junto con su hermano, y su socio, Alfredo Moreto, viene de otro grupo empresarial totalmente diferente, porque es un grupo empresarial que tiene 5 empresas más tradicionales, es realmente un grupo que en sí constituye una empresa mediana, mediana grande, y esta unión, esta sociedad entre ambos, creo que puede ser muy ilustrativa de cómo se combinan, cómo se respetan, cómo se potencian dos culturas empresariales muy distintas. De modo que en la entrevista que le hice hace un par de días y que reproducimos ahora en una grabación, creo que van a encontrar en Vitron un ejemplo a seguir y muchas decisiones que creo que puedan reflejarse también en otras empresas medianas.
Estamos aquí, según lo prometido, con nuestra entrevista a los protagonistas de Vitron, Joaquín Parra y Alfredo Moreto. Bienvenidos a M de Medianas, Joaquín y Alfredo.
Bueno, muchas gracias. Buenos días por ahí.
Buenos días.
Gracias, Carlos. Buen día.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono, Joaquín?
Sí, cómo no.
Ahí está. Ahí está, perfecto, perfecto. Así te escuchamos mejor. Bueno, ustedes estamos distribuidos. Yo estoy en Buenos Aires, Alfredo en La Plata, ¿es así?
Exactamente, estamos acá en la ciudad de La Plata.
Y Joaquín Parra en Mercedes.
En Mercedes, ¿verdad? En las instalaciones de Vitron.
En las instalaciones de Vitron, perfecto. Bueno, Joaquín, vas a ser la primera voz que hable en esta entrevista, porque me interesa qué hace Vitron, porque a Vitron me lo comentó, me lo insistió fuertemente Claudio Bullone, un amigo y digamos, conocido de los tres. Y realmente me interesó mucho, pero contanos, por favor, Joaquín, ¿a qué se dedica Vitrón en palabras accesibles para un lego como yo y como alguna gente de la audiencia?
Está muy bien. Bueno, Vitrón es un vivero, saliendo un poco de lo tradicional, con un laboratorio de cultivo in vitro de especies vegetales, que lo que hacemos es principalmente clonación, fue lo histórico que hizo Vitrón. Lo habían iniciado nuestros padres en el año 92, ellos lo trabajaron hasta el 2010 con otro nombre, lo reiniciamos hace unos 5 años con mi hermano Facundo. Y lo básico que estábamos haciendo era sanear plantas, o sea, liberarlas de enfermedades que pueda tener dentro de la planta, endógenas se le llama, y multiplicarlas a escala.
Okay.
Hace un año nos asociamos al grupo Moreto de la ciudad de La Plata, y ahí hemos incorporado también a un científico argentino que estaba viviendo en Canadá, que volvió a vivir acá en Argentina para trabajar con nosotros, que se llama Patricio Esteves. Y ahí con él también incorporamos lo que es asistencia a programas de mejoramiento genético y desarrollo de nuevos ejemplares para lo que es plantas ornamentales, principalmente de interior. Así que bueno, estamos no solamente en lo que es multiplicación, sino también ahora en investigación, con un área propiamente dicha para eso, asistiendo a programas de mejoramiento genético.
¿Cuáles son los clientes y cuáles son los productos y servicios que ustedes brindan, Joaquín, desde Vitrón?
Mirá, los clientes pueden ser variados, desde pequeños viveros, donde ellos tradicionalmente están haciendo una clonación por estacas enraizadas, pueden ser por tenjertos de frutales, que ahí la desventaja que hay, que donde una planta madre se enfermó o está envejecida, continúan multiplicando un material de mala calidad.
Esto que vos explicás de estacas quiere decir una, digamos, una propagación que sería de tipo natural, digamos. Volvés a plantar en cada uno de los hijos, digamos, de esta madre en tierra.
Claro, algo normal, algo común que se conoce, por ejemplo, no sé, con un sauce, que sacan una rama en invierno antes que brote, la entierran y eso genera raíces, eso es un método de clonación.
Ok.
Pero si esa planta estaba enferma, la planta nueva que clonaste sigue enferma. La
Perfecto.
ventaja del cultivo in vitro, lo que hacemos nosotros, podemos partir de una planta que está enferma, pero aprovechando que la célula vegetal es totipotencial, eso significa que a partir de una célula se puede regenerar una planta nueva entera.
Okay.
Y a partir de un tejido que se llama meristema, que está dentro de las yemas, reiniciamos la planta, para darle una palabra, pero libre de enfermedades. Y a
Okay.
su vez permite seleccionar siempre, cuando hablamos de producción, los mejores ejemplares según el objetivo de nuestra producción.
Y esto se hace in vitro, es decir, no se planta todavía.
Y esto se hace in vitro porque ayuda a cortar los tiempos, ¿no? Cuando uno hace una planta, una estaca enraizada, como di el ejemplo del sauce, si vos tenés, no sé, vamos a un viñedo, tenés una planta de vid, ¿cuántas estacas puedes sacar? Vamos a exagerar que saquemos 100 de una planta, como muchísimo. Hiciste 100 en un año. Bueno, el potencial de hacer un in vitro en lugar de 100 puede llegar a ser 1 millón a partir de una planta. Esa es la diferencia que tenés. Entonces, mucho más rápido.
Con lo cual la velocidad
Y
de
ese método
propagación
es una
y
velocidad
además,
mucho más alta,
no solo
sí.
una cuestión de cantidad, sino también de calidad, por lo que voy entendiendo.
De calidad y cantidad, exactamente.
¿Y esto en qué tipo de cultivos lo han desarrollado, Joaquín, hasta ahora?
Ya hay más de 40 protocolos desarrollados. Actualmente estamos trabajando en portenjertos de frutales, en manzano, en almendro, duraznero, en cerezo, pistacho. Creo que por tenjerto no hemos molido ninguno más. También en berries como frambuesas, zarzamora, arándano y frutilla. También estamos estableciendo ornamentales de interior y sumado a, como decía hoy, a este científico Patricio Esteves, que es uno de los pocos en el mundo con su experiencia, a lo que es la producción de plantas dobles haploides, se llama, que eso es poder generar una planta estable en un año contra una forma tradicional de un cruzamiento que puede llegar a tardar de 6 a 9 años en lograr una estabilidad genética cuando se
Okay.
hace por cruzamiento. Entonces, yo estoy marcando ahí los tiempos, por ahí no se entienden las palabras técnicas, pero sí marcando la importancia de los tiempos que podemos ahorrar aplicando técnicas de laboratorio de cultivo in vitro.
Y la última, antes de pasar a Alfredo e integrarlo, digamos, en este conjunto, la última cuestión, así, digamos, técnica o técnico barra económica, ¿esto qué implicancias tiene para un productor agrícola de alguno de estos cultivos, digamos, desde el punto de vista más concreto? Es decir, ¿qué le permitiría ahorrar y qué le permitiría crecer en cantidad y en calidad?
Mirá, lo damos con ejemplos. Hay algo que el INTA ha hecho ensayos últimamente, el INTA de San Pedro, en batata. En batata hay un complejo de 7 virus que afecta a la producción y más o menos, más allá de la variedad, están rondando unas 15, 16 mil toneladas de rendimiento por hectárea, ¿no? Cuando saneamos y liberamos de ese complejo de virus, al menos están duplicando la producción, llevándolo a 30, 32 toneladas, en algunos casos de una variedad llegó a 70 toneladas por hectáreas, y es simplemente haciendo el mismo trabajo, pero con material libre de virus.
Y además,
Así que
corregime lo siguiente: las 15 toneladas versus las 32 o incluso 70, las 32 o hasta 70 son de mejor, digamos, tienen menos desperdicio que las 15 iniciales.
sí, es la misma cantidad de plantas por hectáreas, la única diferencia que las primeras las hicieron multiplicando de forma tradicional
Ok.
plantas que están afectadas por un complejo de virus, y la segunda de mayor rendimiento es que esos virus se sanearon por el cultivo in vitro, se multiplicaron esas plantas, pero libre de este complejo de virus. Entonces, al estar libre de ese complejo de virus, es más efectiva la producción, y haciendo exactamente los mismos labores culturales, obtienen al menos el doble de rendimiento, que en rentabilidad no significa más que el doble.
Claro, sí, está comprendido, sí, perfecto.
Vamos a lo que es un vivero, por ejemplo, ahora tenemos un pedido de
Claro,
portainjertos
porque
de
ustedes,
manzana.
perdón, tienen como clientes o, digamos, o cultivadores, digamos, agrícolas de gran escala o viveros también, ¿no? Es decir, la gente que genera plantas para el hogar, digamos, por ahí, por así llamarlo.
Claro, en el caso de viveros, buscamos hacer un complemento en una competencia. Abasteciendo de material saneado y que ellos continúen la recría, injerten con la variedad que van a vender, y también nos ayuda a nosotros a especializarnos más en el vivero, en diferentes especies, en el laboratorio digo, en diferentes especies, y ellos continúan con su comercialización tradicional, que tiene una relación más cercana al productor que la que podemos tener nosotros abarcando tantos cultivos.
Okay.
Entonces, hay viveros que se especializan en un cultivo, nosotros en una buena cantidad, pero en la etapa laboratorio, y ahí es el complemento,
Okay.
donde aumenta el rendimiento en cuanto a injertos, a tener previsibilidad también de que si quieren hacer 10.000 plantas, nosotros entregamos 10.000 plantas, y si quieren hacer 10.000 plantas por estaca enraizada, tal vez ponen 15.000 y no saben si van a tener 9.000, las 15.000, 12.000 o ninguna, que pueden ser casos según el ambiente que tengan y el manejo de ese año.
Perfecto. Bien, ahora vamos a ir con Alfredo Moreto, que para definirlo, digamos, en la brevedad que nos obliga el espacio y la radio, es como la pata más empresarial de todo este proyecto de Vitrón. Estamos conversando, para recordar, con Joaquín Parra, que es, digamos, el ancestro de Vitrón, para así llamarlo, el originador, junto con su hermano Facundo y hijos a su vez de cultivadores y de expertos en el tema, al que se conformó, digamos, junto con Alfredo Moreto, como en la visión más de negocios y empresarial. Y Alfredo, ¿cómo es tu origen? ¿De dónde venís? Vos me hablaste del grupo Moreto. ¿Cómo es el origen de tu zona, digamos, de expertise?
Bueno, gracias ahí por la presentación. Tal cual, yo soy el presidente del Grupo Moreto. El Grupo Moreto es una sociedad de familia, cual se integran en total cinco empresas. Cinco empresas destinadas a diferentes rubros, dos a la gastronomía, una a lo que es la higiene institucional. Otro a lo que es la construcción, con aberturas con una fábrica de abertura de PVC, y otra Vitrón, que incorporó al grupo el año pasado,
Y es
dentro de
una
la
empresa
cual.
de origen familiar, ¿verdad? De la ciudad de La Plata, digamos.
Exactamente, sí. en la sociedad familiar. Y bueno, y en cada empresa nosotros tenemos diferentes socios. En total tenemos más de 20 y pico, 23 socios en total, que obviamente que ellos son los que ayudan a crecer a las empresas y hace que entre nosotros, entre nuestra familia, que somos en total 5, yo tengo dos hermanas y mis dos padres, que entre los 5 llevamos adelante estas 5 empresas. Yo durante 10 años estuve abocado 100% a la fábrica de aberturas de PVC, llegando a ser la segunda fábrica hoy en día más importante que hay en el país en lo que es su producción. Y después mi hermana más grande está ahí abocada a Oclean, que es una fábrica de higiene institucional. Mi hermana más chica es socióloga y es la que nos lleva un poco desde la pata del aporte hacia la comunidad. Y después, entre mi cuñado, que también se suma a todo este proyecto familiar, que es el economista y el que lleva un poco lo que es la parte de finanzas, mi viejo, que está ahí siempre, siempre detrás de las reuniones, y también mi madre aportando de lo suyo, llevamos también todo lo que son la pata gastronómica, que ahí es un restaurante que está ubicado en Citibel, que se llama Moro, y SUA, que es un servicio de catering, también con salón de eventos, también ubicados acá en la ciudad de La Plata.
¿Cómo es el contacto con Vitrón? Digamos, ¿cuál es el origen y por qué se interesan en Vitrón? Y digamos, ¿en qué consiste la sociedad que armaron?
Llega por intermedio de esta persona que también llegó acá, Claudio Guglione. Claudio es una persona puente. Nosotros, es una persona que tiene muchos contactos y dice, bueno, está bueno que tal conozcan a tal para ver qué pueden llegar a hacer, ¿viste? Y así fue. Tuvimos una primera reunión allá a mitad del año pasado, en la cual yo quería dar otro salto en personal en lo que era en lo que eran las aberturas de PVC. Ya había llegado ahí a un lugar que quería dar un salto distinto. Y bueno, justo se dio esta situación de poder empezar a ver qué pasaba en el mundo del agro, ¿viste? Algo que nunca nos habíamos metido, que siempre nos había interesado y mucho, y que de repente se daba la oportunidad de empezar a charlar y ver qué se podría llegar a hacer con la familia Parra, con toda su expertise y bueno, con este lindo proyecto. Así fue que nos juntamos. La verdad que nosotros, si hay en algo que tenemos expertise en esto de las sociedades, ¿no? En poder llevar adelante las empresas con un otro para potenciar, digamos, no desde un lugar, digamos, surero, sino como de ir de un lugar más sano y, digamos, potenciar lo que se pueda llegar a armar en conjunto.
Eso,
Y
eso,
así fue
en
que.
eso, en eso quería poner un poquito el énfasis para ayudar a otra gente que nos está escuchando y que tal vez está analizando canalizar alguna inversión o digamos o poder digamos vincularse desde otro lugar. ¿Qué vieron el uno y el otro? Esto se lo pregunto a ambos, para constituir la sociedad. ¿Qué viste Joaquín y qué viste Alfredo? Cada uno representando, digamos, a su familia de alguna manera. ¿Y qué les disparó la decisión y la confianza como para sumarse como sociedad?
Bueno, empiezo yo entonces. Bueno, con Facundo tenemos también la experiencia de nuestros padres, que decíamos en el vivero, que ellos pasaron también del 92 siendo un emprendimiento familiar chiquito, de que lo manejaba en la etapa de vivero mi mamá, ella y dos, tres empleados, a tener casi 90 empleados en Mercedes, 40 en Concordia y 30 en Montevideo. Y ese crecimiento que fue en 3, 4 años se dio de pasar una producción de 100.000 plantas a casi 6 millones, sin una estructura empresarial, simplemente administrándola entre ellos dos y con una pequeña administración de dos o tres personas, hicieron que tengan un desgaste también ellos a nivel personal y los dos eran agrónomos. Y lo que queríamos darle a nosotros, profesionalizar la actividad, y buscábamos eso, de no tenemos problemas, siempre decimos, con la producción, con lo técnico, pero sí queremos, en lo que no estamos preparados, sumar gente que esté preparado en eso y tener una visión hacia futuro y no que sea dependiendo de cómo está la actividad en la cual nos abocamos, si te va bien o mal, sino tener una estabilidad en el tiempo, pensando la empresa y teniendo sus diferentes áreas, y poder ser lo más previsible posible en el tiempo, ¿no?
Claro.
De ahí es que buscamos asociarnos y nos hemos encontrado con Alfredo, que justamente lo que decía recién era eso.
Y Alfredo, el salto de ustedes, del grupo Moreto, es llamativo también porque ustedes tenían actividades que de alguna manera se pueden llamar con el nombre más tradicionales, digamos. Es decir, empresa de la construcción, vinculada al mundo de la construcción, de la gastronomía, de la higiene institucional. Donde por supuesto hay un mercado, hay competencia, hay innovación, pero son mercados ya tradicionales, y se mandan a invertir y acompañar a una empresa que tiene mucho peso lo tecnológico y lo científico, si querés solo. Y hay que miran, digamos, además de esta proyección de lo tecnológico, ¿qué miran en Joaquín y Facundo Parra para decidirse a invertir?
Está buena la visión. Primero, un gran desafío, ¿no? Creo que cuando uno sale un poco de su zona de confort, ¿viste? Empiezan a aparecer esos lindos desafíos para llevar adelante, que hace que uno lo motive a analizar, primero y principal, por lo menos esta posibilidad que en el momento en el que se abrió, ¿no? Y así fue que arrancamos con nuestras formas a veces de ir analizando las empresas o los proyectos que nos llegan. Por un lado tenés el análisis financiero, que ahí ya entra ahí Sebastián, mi cuñado, para analizar a ver si el proyecto sirve o no, viste, de los números duros, ¿no? Que muchas veces es lo que uno también, lo principal para analizar a la hora de llevar adelante un nuevo proyecto. Una vez que pasa por ahí es el hecho también del feeling, ¿no? De esa situación de con quién nos encontramos enfrente. Porque siempre entendemos que las sociedades son como el noviazgo, ¿viste? Arrancan y está todo bien y después te tenés que ver la cara todos los días y esto es para casi uno proyecta a larguísimo plazo, para toda la vida una sociedad, ¿viste? No somos cortoplacistas de hacer algo en el momento e irnos, sino proyectar a largo plazo, que creemos que también eso es lo que termina dando sus frutos. Y así fue que analizamos la primera patada, analizamos la segunda, que nos empezamos a juntar con ellos y nos dimos cuenta de que hablábamos el mismo idioma, de que éramos gente que buscábamos lo mismo, de que hacíamos match por muchos lados. Y también a ese match y a esas situaciones de que uno puede sentir que tiene los mismos objetivos, es también darle una conformación profesional a esto. Y ahí es cuando arranca el acuerdo de accionistas también, ¿no? Que a todo eso, a todo ese romanticismo que hay al principio, hay que darle un contexto y hay que darle una forma, digamos, para decir, bueno, ¿qué pasa el día de mañana? Sí, ¿no? Entonces, uno estar preparado desde ahora para sabiendo qué va a pasar en el mañana. Entonces, dejarlo todo bien escrito, dejarlo todo bien armado, juntar ahí a la gente legal, que es la que se encarga, digamos, de hacer un acuerdo de accionista en el cual deje plasmado todo, porque hoy estamos en el noviazgo, después nos vamos a casar, y arranca alguna que otra discusión, y bueno, ¿qué pasa en esas situaciones, ¿no? Y eso cuando uno le da un marco, digamos, profesional, le da transparencia a lo que hace en el día a día, hace que todo uno pueda estar trabajando más tranquilo, de todo punto de vista. Y así fue que de a poco nos empezamos a incurrir en este mundo, le dimos nuestro expertise, yo el de ellos. La verdad que es un conocimiento, creo que mutuo, que lo vamos explorando cada vez más. El mundo de este que estaba contando Joaco es tan infinito y tan lindo que siempre es hermoso juntarse con ellos, escuchar qué es lo que hacen, juntarnos con diferentes productores. La verdad que el mundo de los cultivos en general, creo que tiene mucha gente muy apasionada también, ¿no? Salir del mundo capaz que de la construcción, o de la gastronomía, que tiene también su enfoque artístico y lindo, pero digamos, lo que sí notamos acá es esa pasión que te transmiten ellos mismos que trabajan ahí, que trabajamos ahí en el vivero con las plantas, y también con cada productor que te juntás y hablamos de frutillas, hasta de pistachos, de lúpulos, siempre es lindo estar en eso, bueno, y ir profundizando cada vez más.
Perfecto. Joaquín, respecto de la producción misma, de lo que ustedes hacen, ¿esto va a implicar algún cambio Desde el punto, digamos, esto quiero decir la sociedad y el lanzamiento ya más estructurado de Vitron. ¿Va a implicar algún cambio respecto de la situación productiva o digamos, o ustedes prevén que va a seguir en la misma línea?
No, yo creo que en cuanto a la cuestión productiva nuestra interna, no, nos va a dar una mayor organización. También poder afrontar, siendo más los actores, ¿no? Poder afrontar esta variedad de cultivos que tenemos y ir trabajándolo en conjunto, poder ir haciendo un seguimiento, que por ahí no nos pasaba eso también, que al tener tantas oportunidades en diferentes cultivos, por ahí encarábamos un proyecto, otro, y alguno te va quedando relegado. A veces, como está esta pasión que dice Alfredo de los productores y todos que están metidos en el día a día, en su cultivo y demás, nos ha pasado de ponernos de acuerdo, no sé, con algún productor de batata que le interesan las plantas que hacemos nosotros las queremos vender, y por ahí, che, hoy no puedo juntarme porque estoy acá, nosotros nos pasa esto. Situaciones similares y bueno, esta estructura que le dimos hoy ahí con el grupo Moreto hace que podamos tener un seguimiento y poder ir concretando y hasta en un seguimiento comercial mucho más intenso que muchas veces quedaban en algunas reuniones, en palabras y por ahí por continuar cada emprendimiento en su tarea se iban retrasando los acuerdos y en algunos casos hasta no darse.
Está clarísimo. Me interesa retomar algo que mencionaste antes, que fue la repatriación de un científico digamos, experto tecnológico en el área. Eso me interesa, le pregunto a los dos, digamos, a Joaquín desde el punto de vista, digamos, más técnico y a Alfredo desde un punto de vista más del negocio. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Cómo fue ese interés? ¿Qué dispararon en esta persona? ¿Me recuerdan el nombre del científico?
Sí, Patricio Esteves se llama,
Okay.
es biólogo de base, después tiene una maestría en fisiología vegetal y hizo doctorado, después tres postdoctorados en lo que es producción de plantas dobles haploides, que era lo que hablábamos hoy para asistir a programas de mejoramiento genético.
Es decir,
Justamente.
para dar una dimensión a los que nos escuchan, digamos, semejante especialización y doctorado y tres postdoctorados. Digamos, son fácilmente, corríjame, 15 o 20 años de inversión en sí mismo, en conocimiento, en desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ya lleva más de 30 años en cultivo in vitro, lleva Patricio.
Claro.
Y creemos que es uno de los ejemplos que da también habernos asociados, donde nosotros con Patricio estábamos trabajando antes de asociarnos al grupo Moreto, era un asesor externo viviendo en Canadá, ese era el aporte que podía tener con nosotros. Con Patricio estamos llevando adelante un proyecto de innovación a nivel internacional, que es lograr una planta doble haploide en soja. Somos. Si lo logramos,
Disculpame
seguro
una
como el
preguntita desde
laboratorio
mi
del mundo.
ignorancia. ¿Qué significa doble haploide? Porque lo has mencionado muchas veces. Una lección así te pido en un minuto, así a lo bruto te pido, ¿no? Pero.
Sí, es lograr una planta a partir del polen, o sea, de la parte masculina, o sea, por androgénesis se le llama. Pero bueno, si estamos solamente con la parte masculina y no la femenina, es que tenemos la mitad de cromosomas. Hay por unos ciertos tratamientos que se hacen, pretratamientos, se duplican en cromosomas homólogos, o sea, son iguales, y vuelve a tener el número de cromosomas normal para la planta. Pero logramos una planta con un 100% de homocigosis, que eso, por un cruzamiento tradicional, lo lográs recién a un 95% a partir de 6 o 7 ciclos vegetativos. Que pueden llegar a significar hasta 6 o 7 años.
Ah, okay.
Y esa es la diferencia.
Okay, perfecto. Dicho esto, entonces, si retomamos con Patricio Esteves y su incorporación.
Y como te decía, en el aspecto técnico, nos hizo incorporar diferentes técnicas. Esa relación de la investigación con la que nosotros hemos acostumbrado en la producción también, poder potenciarla, porque muchas veces hay técnicas que quedan a nivel laboratorio, micro, o sea, de escalas pequeñas, y llevarlo a una escala comercial también cambia. Entonces, esa relación entre las dos visiones de un mundo más metidos en la investigación básica y la nuestra llevándola hacia la comercial, como algo bien amplio ahí las dos distancias, es lo que queremos aplicar. Y sumado a esta relación con el grupo Moreto, permitió que en lugar de hacer un asesoramiento a distancia desde Canadá, tenerlo hoy viviendo acá en Mercedes, estando todos los días trabajando acá en el laboratorio, y ese es el potencial que dio esta asociación también, ¿no?
Perfecto. Y Alfredo, te quiero preguntar, es decir, por supuesto hay un vínculo de confianza, un vínculo de conocimiento, digamos, de un intermediario confiable que los acercó a ambos, pero desde el punto de vista de la inversión que implica traerlo a Patricio Esteves a la Argentina, digamos que supongo que no debe ser baja, ustedes en el Grupo Moretos, como decíamos antes, son de un grupo de inversiones, digamos, y desarrollo de socios en sectores tradicionales. Y a veces los empresarios les resulta muy fácil invertir en máquinas o en cosas tangibles que en materia gris, digamos, que es un intangible, digamos, que a veces. ¿Cómo fue este proceso de incorporarlo a Patricio? ¿Cómo fue el diálogo entre los Parras y ustedes para esta incorporación?
Bien, la verdad que sí, invertir en la industria del conocimiento es algo que nosotros no lo teníamos ahí en nuestras filas. Y la realidad que cuando nos enteramos de la posibilidad de Patricio Esteves, de sumarlo al proyecto y bueno, y con todo el expertise que él venía, la verdad que dijimos, no, vamos a conocerlo, vamos a conocer a Patricio, vamos a charlar con él, vamos a ver acerca. Y la realidad fue que ya a simple vista te das cuenta sus capacidades, te das cuenta con qué clase de científico estás hablando. Sabíamos que eso nos abría en el plano internacional muy fuerte. La verdad que tener una persona que lo que él hace específicamente, para no meternos capaz que más en lo técnico, lo deben hacer tres personas en el mundo. Es una persona que de desarrollar estos famosos doble haploides en soja, seríamos el primer laboratorio en el mundo que lo pueda llegar a desarrollar con él en conjunto y nos posicionaría a un nivel con una situación como la soja, con algo con una producción tan alta que tiene y no metiéndonos en lo transgénico, ¿no? Acá no tiene nada que ver con eso. A veces cuando uno empieza a hablar de soja, de laboratorio, ¿viste? Capaz que aparece la cuestión de, bueno, ¿esto qué están haciendo? ¿Están
Claro,
modificando
claro.
genéticamente? ¿Qué va a pasar? Nuestro eslogan en Vitron es cultivos saludables para el mundo, ¿no? Nosotros hacemos mucho, mucho hincapié y tenemos ahí el ojo muy, muy fino en saber que lo que estamos haciendo, hacerlo con conciencia, hacerlo también para mejorar, digamos, la salud humana. Y bueno, y con esa idea fue también esta incorporación de Patricio a este proyecto. Y bueno, y sabiendo esta posibilidad de apertura en el mundo a niveles que hoy en día nos abre la puerta para poder comercializar ornamentales en Canadá, tener la posibilidad de hacer proyectos de doble haploide en diferentes cultivos con multinacionales en todos lados. La verdad que es una persona además excelente, que creo que eso no es un dato menor,
Claro.
que hace que nosotros también en el día a día aprendamos y mucho de él. Y que sea una de las primeras inversiones que encaramos en Vitron, ¿no? Hoy en día, llevar adelante el desarrollo de su laboratorio fue de los grandes objetivos que tuvimos, que hoy ya está trabajando ahí adentro, pero que arrancamos en marzo y lo terminamos hace menos de un mes, para poder tener todo, más de 130 y pico de productos que tuvimos. Tuvimos que traer del extranjero, otros tantos que ya tenían los chicos acá, y modificar, digamos, el laboratorio que había en las instalaciones de Vitron para poder tener un laboratorio modelo como que es el de hoy en día, y que él pueda desarrollarse ahí adentro toda su capacidad, y todo lo que él ya venía trabajando. Y bueno, y ahí está, ahí adentro, en su sala de juegos, como él lo llama, feliz y bueno, llevando adelante todo este proyecto.
Desde el punto de vista de la inversión en sí, es decir, más allá de el montaje de este laboratorio y todo el trabajo bastante importante por lo que están contando de traer los cultivos, etcétera, etcétera, traerlo, digamos, más allá de prometerle el sol y los duraznos y la belleza de Mercedes, digamos, versus el frío de Canadá, además de, bueno, implicó incorporarlo, digamos, con parte de las acciones. ¿Cómo fue el proceso ya más financiero, más societario con Patricio.
Sí, la intención era hacerlo parte. Él tiene parte de la empresa, es un socio más, está en la mesa directiva, tiene su voz y su voto. Todo lo que es la parte del laboratorio se hizo a su medida. Y sí, está dentro de la sociedad,
Está
y
habilitado
eso
dentro de la sociedad,
es
perfecto. Eso para darle
importante.
alguna pista a la gente que quiera, otros empresarios que quieran incorporar materia gris importante, digamos que no alcanzaría, digamos, solamente con un salario o buenas condiciones de trabajo, sino con
Tal
habilitarlos
cual.
con. Ustedes han mencionado una palabra que es, para cualquiera que conoce la economía argentina, que es una palabra clave, que es la soja. Es decir, si uno piensa en berries o en pistacho, piensa en mercados selectos. Ahora, hablar de soja es hablar de miles de millones de dólares y mercados internacionales, y digamos, uno de los factores que puede incidir en solucionar, digamos, la cuestión alimenticia en el mundo, digamos. Con lo cual, la proyección de esto puede ser muy grande. Sí, perdón.
No, 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 bien, está buena la mención, porque estuvimos hablando mucho de lo que eran capaz que los cultivos intensivos, pero la realidad es que para los extensivos estamos muy, muy metidos en ese mundo. Ya tenemos dos contratos para avanzar en todo lo que era la investigación en doble haploide de soja, y también todo lo que es la producción de doble haploide en trigo, porque el doble haploide en trigo sí que está desarrollado. Y bueno, y de ahí se abre, digamos, un panorama y unas posibilidades a esto que está diciendo vos, ¿no? A poder meternos en cultivos ¿no? Que tengan otras posibilidades, además de lo que es la cuestión más chica, digamos, que es todo lo que son estos cultivos, como los arándanos, y demás.
Respecto de la protección intelectual, ¿ustedes están avanzando en el patentamiento de algunos de estos métodos, Joaquín? Digamos, ¿cómo se forma parte del negocio? Joaquín y Alfredo, obviamente.
Y ahí es algo que vamos evaluando constantemente, porque también es muy difícil monitorear. O sea, patentamos, por ejemplo, o sea, cómo producir doble haploide en soja. Y después, controlar quién aplica o no esa técnica es prácticamente imposible. Entonces, creo que queda por ahí un patentamiento más una cuestión comercial de decir quién lo desarrolló, y no por poder cobrar una patente o algo después, porque es imposible meterse dentro de otros laboratorios a ver qué está haciendo.
Okay.
Así que en esa etapa. Después hay procesos o combinaciones de estrategias que llevan también a avances y a cortes en tiempo en los programas de mejoramiento que ahí se pueden llegar también a patentar, pero es muy difícil poder hacer un seguimiento después de quién utiliza o no esta tecnología.
Okay.
Es raro que haya patentamiento por eso mismo, pero a su vez es interesante, creo que desde un punto de vista comercial y quién lo estuvo desarrollando.
Está clarísimo. Ambos vienen de familias, digamos, de empresas de familia, es decir, generadas por un fundador, o en el caso de Joaquín, bueno, en el caso de Alfredo también, dos fundadores, madre y padre, que, digamos, Joaquín y Facundo son hijos de los fundadores, Alfredo y sus hermanas también, y bueno, y por derivación también el cuñado, hijo político de los fundadores. Y entonces esto tiene implicancias, digamos, hasta afectivas para ustedes, porque Joaquín me contabas en la entrevista, en la charla previa a la entrevista, que ustedes se criaron, digamos, básicamente alrededor de las plantas, digamos, y en los viveros de los padres. Pero ¿a dónde voy con todo esto? En las empresas, digamos, aunque parecen hijos, no son hijos, son empresas, digamos, son activos económicos. ¿Está evaluada en la sociedad o digamos, o lo incorporaron dentro del plan estratégico la posibilidad de o sumar grandes capitalistas o eventualmente vender la empresa en el futuro?
No, creo, arranco yo y creo que después, creo que Joaco, tenemos ahí la misma visión. Creo que acá es algo a muy largo plazo. Cada vez lo sentimos más propio nuestro desde lo que es las instalaciones del lugar, lo que es Mercedes, lo que es el lugar en sí. Y como te decía, desde lo que es el grupo Moreto siempre apostamos a eso. Y en este caso también lo vimos y creemos estamos ahí en que esto sea, por lo menos hoy en día no es ese fin, esa es la realidad.
Yo creo que también en la mayoría de los socios rondamos ahí en el rango de los más o menos, pero en los 40, lo que también nos da una visión a un largo plazo, no solo a un mediano, y algo que creo que Alfredo también lo fue conociendo ahora en todo este tiempo que vamos viendo, y más en el mundo del viverismo, que hay pocos viveros que tengan continuidad en la familia. Por ahí se van desmembrando en algún empleado que era el encargado. Hay casos de eso o se abrió un vivero nuevo, no sé, el contador o el que era el comercial, pero como que no hay mucha continuidad. Hay un ejemplo que también, un vivero de 42 años que viene produciendo plantas de frutilla y también no hay quien lo continúe. Y es casi una relación con nosotros en querer continuarlo y demás, y nos trata a nosotros a veces como diciendo, bueno, síganlo ustedes casi,
Claro.
porque en la familia no continúa nadie. Y pensamos que era ese caso en particular y todo, pero se repite mucho en diferentes tipos de viveros, sean ornamentales, sean de plantas productivas. Y acá, bueno, tener esta continuidad tanto en la empresa de Alfredo como nosotros acá en el vivero está sonando un poco raro. Que las siguientes generaciones vayan siguiendo en la actividad. Así que bueno, todo lo que fueron desarrollando nuestras familias, queremos aprovecharlo y potenciarlo, no que quede en el camino.
Perfecto. Como para ir avanzando ya hacia el cierre del programa, recordamos que estamos conversando con Alfredo Moreto y Joaquín Parra, que son los socios, digamos, representantes de los socios y socios también de Vitrón. Me interesa, dentro más de la coyuntura, si se quiere, esta cuestión que hay de retirada por parte del gobierno, digamos, del gobierno nacional actual, de la participación del Estado en muchos incentivos o muchas políticas de vinculación con lo científico-tecnológico. Ellos he visto que han tenido varios vínculos de desarrollos y de interacción con el INTA y con otras organizaciones vinculadas al Estado. ¿Esto cómo les afecta o cómo les puede complicar el proceso de negocios o cómo lo ven ustedes esta retirada por parte del Estado?
Y son, bueno, como decías vos, son políticas del Estado en cuanto al apoyo que había a lo que es economía del conocimiento, para que hoy se tenga un poco de idea, en porcentaje de PBI era el 0,17%, que es el mismo presupuesto que hay para las universidades. Ese era el apoyo que estaba teniendo la economía del conocimiento. Hoy, como decías vos, están en stand-by, así que esperemos que eso se pueda recuperar y Argentina genera mucho. Y son muchos conocimientos exportables, no solamente que quedan acá adentro. Así que bueno, estamos esperanzados y creemos que este rumbo en algún momento se retomará y va a volver a haber un buen apoyo al sector.
Sí, y también sumando a eso, también de esto, ¿no? Al estar en Argentina, también saber que la incertidumbre es una de las patas más para llevar adelante una empresa, no saber, no es fácil, pero bueno, también eso es lo que nos hace planificar y actuar de diferentes maneras, y bueno, ya sabiendo dónde estamos. Estas son a veces la regla del juego, ¿no? Y bueno, como decía Joaco, la idea es siempre esperanzados en que las cosas cambien y bueno, seguir apostando no, acá al país, ¿no? A dar trabajo, a llevar adelante proyectos innovadores y bueno, a seguir apostando a lo que es Argentina y bueno, y que todas estas coyunturas se terminen destrabando y seguir adelante.
Excelente.
Y ahí lo que decía Alfredo como eslogan de cultivos saludables para el mundo, creo que también encierra y también relaciona a esto que vos venías hablando en cuanto al apoyo de economía del conocimiento, que más allá de haber subsidios, financiamientos mayor o menores, siempre lo continuamos. Hace poco celebramos un convenio marco con el Malbrán, con una visión en conjunto de que la salud humana no es solamente generar alguna vacuna, algún remedio, actuar ahí remediando, sino partiendo desde un inicio, desde los cultivos saludables. Cuando hablamos de saludables, es no solamente la planta, sino que sea amigable con el ambiente y que eso se traduzca en una mejora en la salud humana, ¿no?
Excelente, bien, bien. Bueno, buen cierre, excelente. Bueno, les agradezco muchísimo Joaquín Parra y Alfredo Moreto de Vitrón y espero más adelante volver a contactarlos aquí en M de Medianas para seguir la evolución de la empresa y creo que tienen un horizonte súper positivo.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
Igualmente, gracias.
Dale,
Dale,
Carlos,
adiós.
saludos.
Chao, hasta
Chao.
luego, gracias.
Espero que hayan disfrutado y hayan obtenido aplicación y aprendizaje de la entrevista que hicimos con Vitrón, con esta empresa que realmente creo que puede abrir un campo sumamente interesante y amplio para las nuevas aplicaciones agrícolas. Y antes de irnos, quiero difundir algunas cuestiones que me parecen relevantes. Por un lado, recordar que ya está disponible una nueva edición de la revista Innovación de la Fundación Empretec, revista de la cual yo soy el orgulloso editor general. Se trata nada menos que del número 14, con temas sumamente interesantes. Uno de ellos, por caso, en la nota de tapa, tiene que ver con aquellas empresas que son impulsadas desde las universidades, que tienen su base en incubadoras de las propias universidades, tanto públicas como privadas, y que refleja justamente la importancia de la universidad como un factor fundamental en el valor agregado argentino. También hay otras notas interesantes en este número 14, las claves del marketing, por ejemplo, en la denominación de origen, el informe especial de la revista que se enfoca en las empresas que tienen que ver con el medio ambiente y que en general se denominan bajo el nombre de Climatech. También hay alguna actualización sobre el tema de trabajo a distancia o trabajo desde casa, que luego de la pandemia ha tenido nuevas modalidades. Bien, es una revista que creo que puede resultar interesante a todos nuestros oyentes. La pueden encontrar fácilmente en cualquier buscador si buscan Revista Innovación Fundación Empretec. Y también hablando de Empretec, creo que para los entrerrianos, en particular para los que viven en la ciudad de Colón, es interesante el nuevo taller Empretec que se va a realizar a fin de octubre en esta hermosa ciudad entrerriana. Creo que si entran también en la Fundación Empretec pueden obtener los datos para participar de este taller que básicamente estimula la creación de empresas y el desarrollo emprendedor. Finalmente, y por la pericia y la dedicación de nuestro operador, Ricardo Piñero, a continuación vamos a escuchar como cierre de esta programación de hoy dos clásicos enormes de mi grupo preferido, si algunos de ustedes ya vienen escuchando el programa, que son los Beatles, por supuesto. El primer tema, Strawberry Fields Forever, haciendo de alguna manera un homenaje al caso de Vitrón que tuvimos hoy, cuya composición es básicamente de John Lennon. Y por supuesto, lo sigue Penny Lane, que es básicamente la creación de Paul McCartney. Cada uno refiere a sus infancias respectivas. Bueno, y además Paul McCartney es, por supuesto, nuestro huésped durante todos estos días que está dando unos recitales fantásticos. Tuve el placer de asistir a uno de ellos. Y además, digamos que el 9 de octubre de 1940 fue la fecha en que nació nuestro querido John Lennon. Bien, nos estaremos viendo nuevamente el próximo miércoles en una nueva emisión de M de Medianas. Hasta la vuelta.
Standing all you see. strawberry fields forever. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Waiting for a train, and then the fireman rushes in.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.